Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Presentemos a nuestro panelista de los días miércoles.
Se está entrando, ha tenido alguna dificultad logística, proceso de vacunación, primero la familia, después el periodismo, ¿no? En este momento está ingresando el filósofo, el doctorado en la Universidad Sorbonne, Francia. También, cosa que lo avergüenza, está titulado de periodista, pero nunca lo dice y tal vez nunca lo diga.
Ya, es verdad. Y el otro día
es como decir que él trabajó en farándula. Para él es como que yo dijera que trabajó en ese coupé. Exactamente. Simplemente un genio full time, un filósofo, un académico, un poeta con libros escritos y un hombre que inventa palabras y conceptos. Está aquí con nosotros nuestro panelista en creatividad, el filósofo Jorge Mittelmann. Jorge, ¿estás ahí?
Buen día Roca, buen día María Elena, queridos amigos. Un privilegio compartir con ustedes esta nueva mañana de miércoles.
¿Dónde estás? ¿En el vacunatorio?
Estoy en el vacunatorio acá, claro, ya. Con mi madre de muy avanzada edad, ya. Que acaba de inocularse con la segunda dosis de Sinovac. Y así que bueno, en eso estamos.
Le pido disculpas entonces Pfizer. Por este atraso. Jorge, qué gana de que hubiese sido Pfizer.
¿Por
después
qué?
De todo lo que se está diciendo, ¿no les ha venido un ataque de desconfianza con esto que dijo el chino Gao Fu de que la vacuna Sinovac es más o menos nomás?
¿Cómo no? ¿Y cómo no, Roca? Estamos con el alma pendiendo de un hilo.
Yo les quiero contar algo que me pasó neomístico, a ver si es que lo podemos conectar con las conversaciones que tenemos con nuestro querido panelista de creatividad. No porque yo lo considere neomístico, pero después de que me puse la vacuna... había una mariposa en mi jardín que estaba como ahí a medio morir saltando y yo la tomé delicadamente con mi mano y la puse a volar y la mariposa dio una vuelta redonda grande y se posó justo en el brazo donde yo recibí la vacuna y yo dije, esto será el chip que ya está.
Qué bonito.
Bueno, eso se llama se peyote. Precioso. Eso se llama peyote, profesora. No. Pero.
Son experiencias alucinatorias.
Eso se llama fumar demasiado.
Claro. Eso se llama hierba. Pero bueno, el efecto es importante.
No, es la verdad, es la verdad. Y lo primero que pensé, para que tú, poniéndolo como en onda de esas desconfianzas que uno le entra, yo dije, como que miré a mi marido y le dije, mira, estoy como Candy, la niña de las flores, y me dijo, claro. Ese es el chip de la vacuna.
Ah, qué bonito.
Es el chip de la vacuna que te acaban de poner.
Pero ustedes no sienten, y ahí vamos
el número de la
tema, con el tema que preparamos con Jorge Mittelmann, ayer en la noche, larga reunión, hasta que llegó
larga
el humo blanco. ¿Ustedes no sienten que los Pfizer son como los elegidos? Así como, tú vas a vivir, tú eres Pfizer. Y los demás,
sí, yo,
somos
es como el hipódromo
china.
Claro, yo siento que estábamos, que era una triple corona, ¿no es cierto? Una carrera de tres en el hipódromo Chile y que le pusimos a caballo equivocado nomás. Pero ahora hay que ir hasta el final con los chinos, en lo que a mí concierne, y jugar esa carta a fondo porque
oye,
ya no me queda otra.
Yo encuentro, y esto se lo voy a preguntar a Jorge, porque ¿por qué los chinos están tan vilipendiados? Cuando los chinos podrían ser una gran potencia mundial, ¿por qué Estados Unidos tiene que ser la potencia mundial, supuestamente, y China, que tiene una cultura tremenda, que quizás nosotros desconocemos demasiado, ¿por qué tan vilipendiado? A mí, yo tengo que decir que mi paso por el sudeste asiático, perrito, los chinos eran bien desagradables, bien como que se pasaban las filas del avión, estaban siempre comiendo como en los pasillos, que estoy como un poco más desagradable, pero tiene que ver con que también son una tremenda cantidad de población, entonces yo digo, ¿por qué hice tan mala con los chinos en vez de abrazarse con China? Abrazarse, amarse, ponerse
bajo. Debe ser, yo abrazo en eso la tesis del comunicador Roca Balbuena, que alguna vez me comentaba que tiene que ver con el carácter experimental de la tecnología china. Yo creo que los autos chinos, esos autos que penetraron masivamente el mercado, pero que eran muy defectuosos, y después van mejorando, como que en el camino se arregla la carga, ¿no? Esa es como la filosofía allá en la China. Y entonces resulta que primero conquistan los mercados y después inventan los productos. Entonces hay un intervalo que hace que se desprestigien entre medio, ¿no es cierto? Porque el auto chino ha mejorado mucho, pero las primeras jornadas, muy baratas, resultaron bastante defectuosas. Entonces,
o sea,
a lo mejor con Sinovac...
El chino quedó de malo, claro.
Quedó identificado con la cosa defectuosa y el marketing prematuro. Entonces, a lo mejor ahora con Sinovac nos pasa lo mismo, ¿eh? Vamos a tener que esperar la séptima generación.
Pero el tema es que hablamos con la señora, la experta en innovación de vacuna, y dijo que nada que ver eso que estábamos diciendo, porque Sinovac era la vacuna que veníamos hace años poniéndonos, por ejemplo, para la influenza.
Ah, mira qué lindo, qué buen dato.
Oye, pero sabes que ayer el otro día de la tarde escuché, a raíz de la trágica muerte, y mando un saludo a todos los hermanos argentinos, de Mauro Viale.
Mauro Viale,
uno de los periodistas emblemáticos, el único periodista que se ha agarrado a combo en vivo, una mocha espectacular con un entrevistado. Bueno, Mauro Viale, o sea, a raíz de esa muerte apareció un doctor en Argentina, que yo lo vi en televisión, que dijo: ¿y viste el caso de Chile? Y decían: ¿qué pasa, Manuel? Y Chile está hasta la ola. ¿Pero por qué? Y Chile tiene Sinovac, boludo, tiene Sinovac. Se precipitaron los hermanos chilenos, que yo los quiero muchísimo, pero eso tiene menos del 50%, y se fueron a declive. Y como que empezó a tirar, y yo, por supuesto, aterrado, miraba esto, por supuesto, la credibilidad de un argentino, de un doctor argentino, es menos 10, pero aún así me puso nervioso. Él decía todo el rato que era una vacuna casi que era placebo, así.
Pero ellos tienen la vacuna rusa también y gozan con vernos sufrir. Hay que decir.
No, yo creo que es la transparencia suicida de China, ¿no? Yo creo que en ese sentido América, Estados Unidos son muchas décadas de marketing y China transparenta con ingenuidad pequeños defectos que pueda haber, ajustes, periodos de ajuste. Yo creo que Estados Unidos y los países europeos en general son maestros del encubrimiento también tecnológico. Mientras que China tiene, como es nuevo en este deporte de la alta competencia tecnológica, me parece que sinceran con cierta ingenuidad y magnifican incluso defectos que en realidad no existen. Yo creo que hay que estar tranquilos con la vacuna, me parece. Ya, que
empezamos a toser. Sí. Chino, sí, con todo, estás pálido, sí, todos empezaron a psicosis de síntomas.
psicosis sintomática, claro.
Oye. Dale, plantea el tema en cuestión.
Jorge, que ya nos va quedando. Queríamos hablar contigo. Bueno, ya sabes que ayer nos reunimos un poquito, nos pasó la hora, 4 o 5 de la mañana.
Reunión de pauta de trasnoche, pauta de trasnoche.
Finalmente llegamos a ese acuerdo.
A medianoche, claro.
Hubo gritos, hubo momentos de tensión. Cuando
también hubo.
El hecho de que me haya sacado la madre, para mí no te menoscaba. En algún momento te expusiste. Pero finalmente. Llegamos a puerto, que el tema es hablar de lo que es la crisis, la palabra crisis. ¿Qué genera una crisis? ¿Hacia dónde nos puede transportar? ¿Nos transporta aún más abajo? ¿O finalmente la crisis, como dice el origen de la palabra, nos lleva a crecer? Jorge, en ese sentido nos gustaría, ¿cuál es tu visión panorámica, filosófica y también burdamente periodística de lo que es una crisis en la que estamos sumidos los seres humanos? El otro día, el lunes, por ejemplo, la profesora estaba desencantada casi con el planeta, casi con el cosmos, con la existencia.
Yo el lunes no me quería levantar, yo estaba bajoneadísima. Tanto así que ahora tengo como colon, como con dolor de guata, estoy en crisis física, ya mi mente ya no ha logrado levantar.
Te traspasó tu cuerpo toda la angustia. Sí.
Escucha, claro, yo creo que todos, yo lo veo, la crisis, a mí me gusta, esa es la etimología sospechosa del crecimiento que insinuabas tú, Roca, yo me asilo más bien como quien se asila en una embajada, yo me asilo en la etimología de la palabra griega crisis, ¿no? Que viene del verbo crino, que significa discernir, discriminar, separar el trigo de la paja, ¿no? Es muy bonito porque el verbo griego crino, del cual deriva la palabra castellana crisis, designa la acción de agitar un sedazo y que pase y dejar el trigo sobre la superficie, o más bien la paja sobre la superficie, que el trigo se va filtrando por esas rendijas tan tupidas de un sedazo, ¿no? Y esa es la idea. La crisis es un periodo de discernimiento que nos permite separar el trigo de la paja, ¿no? Y claro, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo, toda discriminación, todo discernimiento es difícil porque permite separar lo superfluo de lo esencial, esas dos palabras que están tan de moda a propósito de la polémica medida gubernamental, ¿no es cierto? Y yo creo que la crisis es un momento en que uno se mira al espejo, y esa es la imagen que uno no quiere ver. En general, a medida que avanza el tiempo, lo que uno no quiere ver es su propio rostro. No sé si les pasa, cierto, a ustedes, ¿no?
Muy
yo por
real.
Lo menos le hago el quite, me afeito muy
habla
tarde,
tía,
cuando ya,
¿eh?
Ojalá, a la medianoche, cuando la luz del día no incide sobre mi propio rostro.
Oye,
solo entonces me parezco presentable. En general, claro, la crisis tiene ese matiz de enfrentarse a sí mismo y de separar el trigo de la paz.
Jorge, y ahí uno dice, bueno, todo momento de crisis tiene un momento de, obviamente, tensión que genera la búsqueda de nuevas respuestas, muchas veces innovación, creatividad.
Innovación, uno, creatividad. Claro,
y uno sale de ahí. Pero, ¿cómo históricamente, y tú que sabes tanto, cómo el ser humano en general, en masa, sale de las crisis? Y si efectivamente eso ha generado cambios que han sido así como dramáticos en general, sí, en la sociedad.
Qué grande. Qué linda tu pregunta, María Elena. En general, sí, pues los periodos de crisis están estudiados. En general, puede haber periodos de crisis terminales que terminan con una civilización, pero en general las experiencias históricas muestran que los momentos de crisis son momentos de innovación, y en particular de innovación tecnológica, ¿verdad? En general, cuando las civilizaciones llegan a un callejón sin salida, o perecen o se reinventan. Y los periodos de reinvención son súper dolorosos, porque en general hay como una moralina bien intencionada que te dice que la crisis te hace crecer y que todos somos felices casi porque hay crisis. Qué lindo que haya crisis, pero la verdad es que mientras estamos en la crisis lo pasamos muy mal. Lo único bueno que tiene la crisis es lo que te permite salir de ella, en el fondo. Son esos momentos de innovación que nos permiten mirar después para atrás y decir, caray, cómo hemos crecido. Pero en el momento nadie quiere estar ahí, nadie quiere pasar por ese callejón oscuro, aunque después se haga de día otra vez. Pero sí, al final es una dialéctica muy compleja, porque sin esos momentos es verdad que no habría los cambios que hemos tenido, que son los que nos permiten mantenernos a flote, ¿no? Sin la crisis no habría cambio, pero uno preferiría que no hubiese crisis, ¿no? Uno preferiría ahorrarse la crisis, pero supongo que es un ahorro que no podemos hacer. Si queremos ir hacia adelante, tenemos que hundirnos un poco.
Y tú, poeta, ¿crees en la frase? Yo me acuerdo que el año, cacha la inocencia, el año nuevo del 2019 hacia el 20, que veníamos de estallido social, crisis también económica, qué sé yo, empezaron a desestabilizarse todas las cosas. Yo me acuerdo haber brindado al vacío ese año nuevo diciendo, oye, todo lo que viene es para mejor, porque lo que hemos pasado ha sido terrible, ¿no? Sí, toda la razón, salud por lo que viene, porque viene lo mejor, 2020, ¡pah! Y vino el peor año de la historia. Entonces, yo te pregunto, Jorge, con el concepto de crisis, ¿tú sientes que igual siempre se puede estar peor o hay un punto límite?
Es bonito eso, nunca se toca fondo, porque siempre hay algo debajo. Entonces nunca se toca fondo. Eso es lo terrible que tiene la historia. Yo recuerdo muy bien esa noche, ese optimismo de balcón que Roca Balbuena prodiga cada vez que un año concluye, brindando hacia el vacío, con los ojos cerrados y apostando a ciegas, ¿no?
Exacto.
Y el optimismo al final es eso, es una apuesta a ciegas, ¿no? Pero claro, tenemos que vernos obligados a reconocer que siempre podemos caer más hondo y que una crisis a veces se dobla y se prolonga a través de otra crisis más profunda. ¿Y qué diablo? Una crisis, está la imagen del navío que para mantenerse a flote tiene que ir tirando por la borda lo que hace peso y lo que lo hundiría si lo conservase a bordo, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo todos, ¿no es cierto? Ir echando por la borda unas toneladas de cosas que alguna vez nos parecieron esenciales, pero que la crisis ha revelado superfluas, ¿no? Y eso es muy doloroso.
¿Y cómo?
Eso, sí, profesora. Esa era la pregunta, ¿cómo uno sale de esto? ¿Cómo uno por lo menos intenta ver esa luz al final del túnel que nosotros buscamos?
Lo peor de una crisis es que no hay recetas. Por ejemplo, cuando los pueblos primitivos recolectores se les empezó a agotar el suministro, vino una glaciación y se les agotó el suministro de frutas que colgaban de las ramas, digamos, no, tú no puedes salir de la crisis recolectando más, porque ya no hay nada que recolectar, tienes que inventar la agricultura, digamos, ¿no? Entonces, claro, esos cambios epocales son impredecibles. Los genios no se pueden programar. Tú no puedes programar un Mozart que reinvente la sinfonía, digamos, o un Anton Bruckner que reinvente el género sinfónico. La genialidad no se programa, la genialidad simplemente ocurre. Y es tan impredecible la genialidad como la crisis. Y desgraciadamente no hay recetas. Si las hubiera, no habría éxito. ¿Por qué? En el fondo, yo me acuerdo, eso lo conversábamos también con el periodista Roca Balbuena hace un par de décadas ya.
Claro.
Hubo un momento en que el futuro parecía dibujarse a través de refinamientos de la mecánica automotriz, digamos, ¿no? Iba a haber el día en que el futuro iba a consistir en automóviles sin ruedas, ¿no? En naves voladoras que se desplazaran por el espacio. Nunca se nos ocurrió que el futuro estaba en la informática y en el refinamiento que nos conducía de la máquina de escribir hasta internet y, ¿no es cierto? Ese era el camino, era otra ruta. Nunca se nos ocurrió, nosotros estábamos atentos al velcro, a la luna, a las naves, a las cápsulas espaciales, a los teletransportadores de Star Trek, y de repente aparece la informática corriendo por los palos, nadie la vio venir. Y las soluciones, desgraciadamente, no se pueden ver venir, no se pueden anticipar. Son tan inescrutables como los problemas que ella soluciona. Entonces no podemos más que encomendarnos al futuro y seguir dando palos de ciego. Eso es lo único que podemos hacer, me parece.
¿Tú cómo vinculas? No sé si has escuchado, nosotros, bueno, la profesora María Elena Dresser lo sabe, y yo que me he ido embutiendo en este mundo maravilloso y a la vez asombroso de los negocios, no sé si has escuchado el famoso refrán, la máxima, que dice: es el momento de crisis cuando uno debe emprender. Es el momento de crisis el mejor momento para hacer un negocio, dicen los más astutos, los más visionarios.
Wow, ¿qué lo más
contradicción, poeta?
Yo creo que en los momentos de crisis se vuelven baratas ciertas cosas que al día siguiente, cuando la crisis pasa, recuperan su auténtico valor. Tal como en una crisis lo superfluo esencial se invierten de alguna manera, cuando pasa el momento de crisis, todo lo que resultó superfluo durante la crisis vuelve a adquirir su verdadero valor. Entonces, claro, el tipo que acapara, que se da cuenta que la crisis no va a ser eterna y que empieza a hacer dinero a partir de aquellas cosas que están muy baratas porque hoy nadie las necesita, pero pasado mañana van a valer infinitamente más. Bueno, yo creo que esa pasada, como le llama la gente experta en maniobras bursátiles, ¿no? Hay gente que se sabe hacer esa pasada en los periodos de crisis, que se da cuenta que pasado mañana el restaurante, por ejemplo, que hoy está completamente cerrado, va a ser la gastronomía va a volver como nunca antes, digamos, ¿no? O el tipo que está comprando salas de cine ahora, ¿no es cierto? Que está proyectando algo que hoy no tiene ningún sentido, pero que pasado mañana va a ser una clave de prosperidad. Yo creo que por ahí va, yo creo que por eso hay gente que prospera en las crisis, porque uno se instala en la crisis porque es un callejón sin salida, pero el que tiene la capacidad visionaria de no instalarse en la crisis y ver allí una estación de paso, ese está imaginando el futuro, ¿no es cierto? Y está prosperando, está prosperando ya, aunque no parezca.
Yo morí, ya me terminé de desmayar para esta semana, no sé cómo lo voy a hacer, pero hay que tener esa visión de futuro.
¿Cómo le levantas el ánimo a la profesora María Elena Dresser, poeta Jorge Mitterman?
No sé, yo con un verso de Roca Balbuena, me acuerdo haber leído en las lejanas aulas de la Pontificia Universidad Católica a fines de los 90, un verso de Roca Balbuena en un soneto inédito en que Balbuena escribía: la claustrofobia siempre es aparente. Y me acuerdo que esa fue una daga que
me encanta.
Todavía la tengo clavada.
La claustrofobia.
Todavía está ahí.
Le ha regalado una metáfora de regalo para que. Como una cápsula metafórica para subir, para elevarse.
Maravilloso.
Al final, el encierro, lo lindo del encierro es que casi siempre es uno su propio carcelero, como decía Platón. Uno tiene la llave y uno cierra por dentro. Pero como uno tiene la llave, es fácil imaginar la salida. Tampoco tienes que esperar que te abran por fuera, ¿no es cierto? Yo creo que por eso Balbuena le dio en el clavo con esa frase de que la claustrofobia siempre fue aparente.
Oye, extraordinario. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Magnífico poeta. Tuviste esta cosa que primero es la vida, primero es tu madre, luego el periodismo sesudo.
Tuve que elegir. Tuve que elegir Roca. No fue fácil. No fue fácil. Hubo un momento temprano en la mañana en que consideré al diablo la vacuna y jugarme con las comunicaciones, pero algo más profundo me llevó al vacunatorio.
Finalmente sí.
Gracias, se llama Jorge Mitterman, que te vaya muy bien, ¿eh? Eso se llama.
Beso, María Elena. Abrazo, claro. Roca. Genios.
Abrazo.
Un beso.
Grande,
chao,
poeta.
Chao.
Magnífico.
Chao. Muchas gracias por estar aquí. Oye, okay, eso se llama, ¿cómo se llama? Es supervivencia.
Supervivencia.
Claro, supervivencia. Jorge Mitterman eligió la supervivencia. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Bien, y ya estamos con nuestro último entrevistado de este día miércoles, una persona que viene trabajando hace mucho tiempo, Roca Balbuena, en todo lo que tiene que ver con poner en valor la gastronomía. Y cuando hablo de poner en valor, no estoy hablando de un restaurante con estrellas Michelin y con chefs que son superestrellas que aparecen en la televisión, sino al contrario, tiene que ver más como con la identidad, con cómo la gastronomía no solamente nos genera placer a la hora de disfrutar, por ejemplo, un buen plato, sino también identidad, raíces, vínculos, colaboración. La verdad es que en la comida hay un montón de oportunidades, no sé cómo lo ves tú.
Sí, claramente, y es uno de los temas que ha estado más vigente también y ha sido preponderante en esta era pandémica, y de los que más ha dado a hablar de reinvención y cómo se van encontrando aristas nuevas que no estaban contempladas y que se la han ingeniado de la forma más creativa y más astuta, siento que ese ítem.
Hay varias capas en eso, ¿eh? Tenemos las ollas comunes, por otro lado tenemos todos nuestros conocidos, amigos, cercanos, no cercanos, que se han reinventado a través de servicios de comida o cocinando, haciendo comida. O sea, la comida aparece como un súper protagonista y para tratar de mejorar o salir de la crisis, ¿eh? como una gran oportunidad más que otra cosa. Estamos con Rafael Rincón, él es CEO y cofundador de la Fundación Gastronomía Social. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Encantado. Primero cuéntanos de la fundación.
Bueno, nuestra fundación nació en el 2019, es un sueño que venía un poco antes, pero le dimos tiempo de madurez hasta que tomamos la decisión a principios del 2019 que naciera. Es una fundación que tiene como misión educar y formar en materias gastronómicas para dar oportunidades de inclusión social, para dar oportunidades de resiliencia, para dar oportunidades básicamente a quienes no tienen o quienes están alejados del sistema. Y nacimos con un propósito que fue crear una escuela-restaurante en Recoleta, pero estallido social más pandemia al cuadrado hizo que tuviéramos que cambiar todos los planes y tomamos la decisión ahora casi hace un año, estamos a puertas de cumplir un año, de crear Comida para Todos como nuestro primer programa de acción. Y en este año hemos venido navegando en torno a la acción solidaria de emergencia en Chile y en España, en Ecuador y en Perú. Y si todo va bien, próximamente llegaremos a México y Argentina también.
Estuvimos hablando de Comida para Todos hace un tiempo con la chef, con Cami, que está liderando este proyecto, que la verdad es que es extraordinario. Se ha hecho muchísimo. Cuéntame un poco cómo ha ido evolucionando desde el comienzo hasta hoy.
Bueno, mira, lo que ocurrió fue que a mediados de mi otra parte laboral tiene que ver con Ñam, que es un festival de gastronomía que llevaba desarrollándose 10 años y vamos a hacer en
abril. Ese verbo, qué terrible el verbo ahí.
Sí, bueno, vendrá de otra manera. No se ha muerto ya. Lo que pasa es que ahora está de vacaciones. Necesitaba unas vacaciones. Y el día de mi cumpleaños del año pasado, el 13 de marzo, viernes 13 de marzo, yo no sé si se acuerdan, pero Mañalich salió en la tele y, bueno, cerró el país. Y al cerrar el país, pues se cayó prácticamente
todo lo que fuera presencial.
Todos los negocios que estábamos desarrollando, porque nuestra empresa, para ir a la fundación, desarrolla conceptos, eventos presenciales, el festival y etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que ocurrió en mí particularmente fue dar un paso adelante. Es como un mecanismo de defensa que he tenido varias veces en mi vida cuando me ha llegado alguna crisis brutal. Siempre doy un paso adelante y ese paso adelante tiene que ser de acción, y esa acción tenía que ver con entendiendo lo que venía pasando en Chile desde el estallido social y entendiendo lo que iba a producirse en la región latinoamericana, sobre todo con el cierre de toda la gastronomía, de todos los negocios de hostelería. Bueno, empecé a convocar varias reuniones de conexión con, por ejemplo, tuvimos dos reuniones todos los festivales de Latinoamérica, reuní a restaurantes, reuní conversaciones para generar entre todos empatía, porque yo, mi momento de acción, Elena y Roca, fue de decir, ¿sabes qué? Es el momento de ser ecosistémico, es el momento de no pensar que soy el único, yo que soy el que está afectado, sino que aquí estamos todos afectados y por lo tanto el momento de acción. Y en una conversación nace, no voy a entrar mucho más en detalle, pero una conversación que tuvimos con el Programa Mundial de Alimentos, con el representante para la Americana de Tenía y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos, tomo la decisión de crear Comida para Todos. Entonces llamo a las personas que amo y que confío desde la acción, y en cuestión de par de semanas, esto era a mediados de abril, en un par de semanas diseñamos el modelo y nos lanzamos a la piscina. Básicamente el modelo es una plataforma solidaria que une a los actores de la gastronomía, a los actores del medioambientalismo, para proteger la seguridad alimentaria y para desarrollar sistemas alimentarios más equitativos. La seguridad alimentaria entendiéndole como el derecho de cada ciudadano en el mundo a acceder a alimento bueno, alimento que te hace bien a tu salud, a tu entorno y al planeta, de manera física, social y económica, todos los días. Y por lo que habíamos venido viendo, por el estallido social, por la pandemia, eso en Chile empezaba a ser un problema que estaba develado, de los que se encargaban 3 o 4 organizaciones sociales, pero no tanto el sector gastronómico, y ahí descubrimos que encontramos un punto de encuentro. En primer lugar, diseñamos una campaña que pretende generar economía circular y reactivar a pequeños productores, o si no reactivarlos, seguir apoyándoles, restaurantes y sus equipos de trabajo, comedores sociales, y estos 3 transportistas escolares, que también están en paro, que están en paro se dice en español, en cesantía.
Sí, seguro cesantía.
Y estos 4 beneficiarios son los que construyen el programa. Entonces nosotros, como somos fundación, somos una agrupación, somos un socio de organizaciones sociales, que somos 3 en este caso, más otras organizaciones que nos ayudan. Bueno, teníamos facilidad para empezar a abrir el tema de las donaciones, y la donación va empleada en reactivar este sistema. Y este sistema, bueno, pues ha activado a 25 restaurantes solo en Chile. A 25 restaurantes hemos sido capaces de entregar ya 200.000 almuerzos. Hemos creado o reactivado 80 puestos de trabajo. Ha sido hermoso porque muchos restaurantes no han cerrado gracias a Comida para Todos, y eso ha sido un primer objetivo que queríamos darle a la ciudadanía. Ha sido hermoso porque hemos asistido a más de 4.000 personas, porque hemos conocido realidades de las ollas comunes, que ahora voy a eso. Ha ayudado, ha apoyado a asilos, a hogares de ancianos muy vulnerables. Y en fin, creamos un sistema muy redondo, y que ahora con pandemia 2.0 o con el 3.0 tomamos la decisión de reactivar, porque los números estaban disparando y hemos tenido muy buena respuesta. Vamos a volver a trabajar, nos hemos alianzado con Techo, vamos a trabajar en campamentos también. Eso tiene que ver con la campaña. La filosofía de Comida para Todos como Entelequia, como movimiento, provoca que seamos un open source. Por lo tanto, nos acercamos también a nuestros amigos peruanos, españoles, ecuatorianos.
Ese punto es súper interesante, Rafael. ¿Cómo se va mezclando todos los distintos países, distintas realidades? Y a ti te ha sorprendido, te quería preguntar, la respuesta solidaria, ¿te ha maravillado? ¿Cómo has evaluado la solidaridad en el rubro de los restaurantes, de la comida, después de todo este trabajo que has hecho?
Se me ha quitado un trauma que tenía Roca.
A ver, yo, ¿por qué?
Como gran agitador, o como agitador de la gastronomía en este país desde hace 14 años, en el festival y mover a muchos restaurantes, muchas conversaciones, siempre de menos que no se ponían de acuerdo ellos como restaurantes. Yo no tengo un restaurante. Pues acercarse a Quilicura, que siempre ha estado, o a La Pintana, o a Bajos de Mena, o a La Chimba en Antofagasta, o a donde había San Pedro de la Paz en Concepción, o al Cerro Cárcel en Valpo, Cerro Mariposa, y ver qué coño está pasando. Entonces yo venía un poquito frustrado, debo reconocerlo. Por eso llamé a las 4 o 5 personas que sabía que iban a aprender a la primera, porque son mis compañeros, mis colegas, que sé que el aspecto social, gastrónomos sociales, que se dedican a la gastronomía por una vocación social, y luego son grandes empresarios, pero empieza con una vocación social, iban a decir que sí. Pero después de eso vi que al principio había un poco de lejanía, y como claro, estaba el hombre de Ñam, Papa Ñam, haciendo esto, también que se había el lobby, que el interés. Yo me alejé de eso, mucho silencio, mucho equipo, hay mucho equipo, mucho equipo. Y finalmente, como al segundo o tercer mes, vi que el sector de restaurantes se dio cuenta del mensaje, y sí, esa frustración se me quitó. Hubo una, no solo con Comida para Todos, hubo otra serie de iniciativas, y sobre todo muchos restaurantes que yo he conocido que me han llamado, que nos han dado las gracias porque hemos provocado que ellos, de manera individual, bueno, pues se acerquen a alguna comunidad que tengan cerca para, o vecinos, o que, para dar un apoyo alimenticio, que es evidente. Con respecto a la ciudadanía, a mí Chile siempre me ha gustado. Chile se parece mucho a España. Chile es un país muy solidario. Chile es un país en el cual, cuando hay una causa, el país se mueve. Y me recuerda a mi país, mucho, mucho. Con respecto al empresariado, yo creo que ha sido la respuesta que nos esperábamos un poco, por la creación del certificado 66, que es la primera vez que hay un certificado de donaciones 100% tributable. Lo que he echado de menos son más instancias multisectoriales, de diálogo multisectorial, no tanto pop-up, ¿sabes? Como okay.
Ah, o sea, no como que sea un solo proyecto y después se acaba, claro, sino que de verdad...
Queremos una mesa de emergencia, que se define una mesa de emergencia por si el año que viene estalla un volcán o hay 5 terremotos, claro, o vuelve a haber una pandemia y este sistema se active.
O sigamos con hambre porque la crisis económica va a seguir. Que sí, también es sí, sí, un temazo, o sea, la reactivación.
Sí, eso lo he echado de menos. Eso lo he echado de menos. Yo creo que ahora el gobierno y el Estado están otra. Creo que hay tan muchas elecciones, mucho follón, pandemia. Entonces, ojalá que esto sea la. Que el testigo lo tome Achiga, que yo creo que hemos tenido conversaciones con Achiga y creo que lo puede hacer, para que se genere esa mesa de emergencia, pues porque se amerita. Esa sería mi respuesta, Roca, respecto a la solidaridad. Lo que sí me ha impresionado. Ha sido el grado de adopción, que también es algo solidario, por así decirlo, de nuestros colegas en los otros países que han implementado Comida para Todos. O sea,
¿sí?
¿Cómo fue eso?
Como te estaba diciendo al principio, nosotros tomamos la decisión, creamos un sistema de gobernanza que se llama los Guardianes del Fuego, que dice que cualquier idea que tenga un impacto social colectivo y masivo debe ser al menos gobernada por 3 organizaciones, al menos por 3.
Bueno,
¿vale? Es un postulado filosófico empresarial de gobernanza que generamos. Y al mismo tiempo que Comida para Todos debía ser una entelequia, no era una marca, un trademark, un open source, donde se unen mucha sapiencia, mucha inteligencia colectiva y se pone al servicio de aquel grupo que lo quiera tomar. ¿Vale? Entonces, cuando le explicamos esto a los peruanos, a los españoles y a los ecuatorianos, yo creí que íbamos a empezar un tema de negociación, de resquemor.
Claro, una puja.
Claro, de competitividad. Y macho, fue wow, no, nos estaban emocionados. ¿De verdad nos estáis poniendo todo este conocimiento al servicio? Sí. ¿De verdad vamos a tener asistencia de ustedes hasta que esto empiece a andar? Sí. Y nada, fue la verdad que nos tiene extraordinario. Decía al principio que estoy tan feliz porque ayer Comida para Todos consiguió un grant para aproximadamente 70.000 almuerzos, Perú. Comida para Todos, Perú. ¿Ya? Eso significa que una idea que nace en Chile, en el tiempo más difícil de todos de la gastronomía, pues ha sido capaz de provocar, pues mira, en España ya van por 35.000 almuerzos, Perú con esto se va a poner en aproximadamente 90.000, Ecuador ya está en 20.000, nosotros con 200.000, entonces al final ves que el modelo funciona y eso nos tiene muy, muy felices. Porque es la base para empezar a desarrollar otras cosas, ¿no? No solo una campaña de emergencia, sino otras cosas que tienen que ver con el verdadero impacto social que queremos generar a través de la gastronomía.
Pues por último, Rafa, ¿qué debiera perdurar en el tiempo, más allá de la emergencia, tal como tú lo estás diciendo? ¿Qué estrategias y costumbres crees tú que pueden y deben perdurar en el tiempo, precisamente para poder generar este nuevo tejido?
Cooperación y colaboración como receta a salir a cualquier crisis sistémica. Creo que la cantidad de técnica que hay agrupada en el mundo como individualizada es suficiente para salir de cualquier emergencia. Si se plantea la cooperación y la colaboración, que básicamente es decir, pongamos el problema en el centro, no que el problema lo traiga una organización y que pida ayuda a otras, sino pongamos el problema en el centro, alguien, una organización pone el problema en el centro y crea un círculo que lo observa desde diferentes puntos de vista. Aquí, por ejemplo, está Cultiva, que son 20 años de ONG medioambientalista, los reyes del medio ambiente en Chile, la Universidad Católica con el Colab, todo lo que tenga que ser sistémico, todo lo que tenga que ver académico, la Chimba y nosotros como dos organizaciones de terreno chiquititas, 30 restaurantes que observan, y al final montamos círculos que van observando y que dicen, uno levanta la mano, y si montamos escuelas, coño, A ver, pum, sistematicemos, pim, pam, pim, pam, hace como una filosofía de los tiempos ociosos de cada organización, o de la economía de ámbito costos hundidos de cada organización. Cada organización, una persona se hace un trabajo, dos semanas está sistematizado. Lo leemos, lo aprobamos todos y a buscar recursos. Entonces así han nacido dos escuelas, un banco de alimentos, vamos a lanzar ahora una escuela digital para microemprendedoras, mujeres, y todo en cuestión de semanas. Y eso, la respuesta yo creo que debería perdurar, Elena, para responderte, es colaboración y cooperación. Es salir del ego para llegar al eco, ¿no? Es como se acabó la era del ego, se acabó. Hemos destrozado el planeta por querer ser los mejores, querer crecer así exponencialmente, como hay que cambiar esa línea y hay que prosperar, y que con menos se puede hacer.
Creo que esa frase es como... Me gusta para ponerla en la polera. Se acabó el ego, se acabó el tiempo del ego. Creo que por ahí incluso has ligado de alguna forma con lo que estábamos hablando anteriormente con nuestro panelista en creatividad, Jorge Mittelman, que estas crisis también son procesos que se pueden generar enriquecimiento en las personas y finalmente algo estamos sacando. O sea, lo que están haciendo ustedes es maravilloso y me gustó en algún momento de la pasada. Yo no estaba tan imbuido de lo que están haciendo, pero por lo que tú me dices, que son alimentos también, como no es el resto, ¿cachai? No es lo que sobró de la olla, no es la comida para el perro, ¿cachai? Aquí hay cariño, hay buena comida, hay la lupa está en que ellos estén felices. Entonces creo que es totalmente coherente lo que están haciendo, así que yo creo que ojalá que se siga expandiendo. Me parece maravilloso que tenga esta expansión en otros países, que esto se esté como generando como una universalidad. Así que
una universalidad latinoamericana, además, porque sí, hace rato que deberíamos habernos plantado como potencia latinoamericana, y en vez de eso lo único que hacemos es pelarnos y pelear entre nosotros, como decías tú, los argentinos ahí chaqueteándonos con las vacunas cuando al final debemos ponernos de acuerdo. Le queremos agradecer mucho a Rafael Rincón por esta entrevista. ¿Dónde podemos encontrar más información? Y también donar, porque se puede donar, se puede participar como voluntario, todas las coordenadas, sí. Rafa.
Comidaparatodos.cl, ahí te vas a ver todo lo que hacemos y te puedes dar contacto, escribirnos. Recibimos voluntarios, alimentos, donaciones en dinero, mentores, mentoras. Elena, tenemos que hablar porque estamos creando un grupo de mentoras. Nos hemos acordado mucho de ti.
Estupendo.
Es que esto es circular, vamos montando como satélites, galaxias. Exacto. Como satelitales.
Entonces, es que así es la mejor manera de trabajar.
Y estamos montando un grupo de sabios, de jubilados, hombres y mujeres, que nos apoyen en lo que venimos haciendo también. Entonces, hay un grupo de las mentoras, y está el grupo de los sabios, que son
un consejo de sabios, así como en la época romana. Sí. Qué bueno.
Sí, sí, como debiera de ser siempre. Oye, Rafa, mil gracias por lo que están haciendo. Muchas gracias por esta conversación con Emprender es Clave. Que te vaya súper bien.
Un abrazo. Gracias,
chicos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo grande. Chao. Muy bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, comidaparatodos.cl, entonces, para que la gente pueda encontrar ahí las coordenadas, y eso sería por Roca Balbuena.
Oye, muy interesante. Uno crece siempre estos miércoles, que es como el día de mitad de semana, la pausa, siempre.
Sí.
Espero que, profesora, le haya dado un envión anímico.
Total.
Porque entre lo que dice Jorge Mittelman, de que esto puede ser una riqueza de alguna forma espiritual, y lo que dice Rafael, de esta cosa de solidaridad que está generando en Latinoamérica.
Es como haber llevado la idea filosófica a la práctica en dos conversaciones.
Hay fe. Bonito. Hay fe. Muy fe.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es Clave.